Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Y por cierto, hay un número de teléfono para que me envíes una nota de audio.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. In the world, ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida.
Es una costumbre, por cierto, una mala costumbre, que tenemos la mayoría. Nos metemos en la cama y antes de dormir cogemos el móvil o la tablet y echamos un último vistazo a nuestras redes sociales o a la web de cope.es. Incluso contestamos algún mensaje de WhatsApp que teníamos pendiente. Todo eso lo podemos hacer, pero un buen rato antes, no justo antes de dormir, porque estaremos perjudicando la calidad del sueño. Vamos a justificar esta afirmación. Ana Arena es neurofisióloga de la Unidad del Sueño de la Policlínica Guipúzcoa del Grupo Quirón Salud. Doctora Arena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Vamos primero con las causas. ¿Por qué la luz que emiten los dispositivos electrónicos es tan perjudicial para el sueño? ¿Qué tiene para ser tan mala?
La luz de los dispositivos electrónicos es una luz azul, como la luz LED, que es altamente energética. Y también afecta mucho el hecho de que la utilizamos a una corta distancia de los ojos y generalmente durante un tiempo prolongado. Entonces, esta luz intensa lo que hace es inhibir o retrasar la liberación de una hormona que es la melatonina, que es necesaria para conciliar el sueño, para descansar, para regular los ciclos de sueño y vigilia. Y por eso, esta luz se ha demostrado que dificulta un buen descanso.
Oiga, estos artilugios tienen un modo noche que emite una luz distinta, probablemente más tenue. ¿Sirve de algo activar ese modo noche?
Tanto ordenadores móviles como tablet, ahora sí es verdad que tienen esta luz, que la llaman de modo noche, que algo sí que mejora, porque en parte filtra la luz y disminuye un poquito la intensidad. Sigue afectando y sigue retrasando, la liberación de melatonina, pero con menos intensidad, ¿vale? En cambio, por ejemplo, una cosa que suelen preguntar también, que es el tema del libro electrónico, que por qué no se desaconseja tanto el libro electrónico y si el móvil. Y es porque el libro electrónico tiene distintos filtros y luego la luz de los libros electrónicos es indirecta. Se refleja primero en la pantalla antes de llegar a los ojos, por lo que afecta también menos a este tema de la liberación de la melatonina.
Correcto. Vamos para aquellos que perseveran en utilizar el móvil o la tablet justo cuando se van a la cama. Y por tanto, vamos a las consecuencias de usar, por ejemplo, el móvil justo antes de dormir. ¿Cómo afecta eso a nuestro sueño?
Bueno, el hecho de usar el móvil hasta última hora de la noche afecta por varios motivos. Uno es que nos mantiene la cabeza activa, nos impide desconectar del día. Y luego también, este efecto de la luz de los móviles, que lo que hace es eso, retrasar la liberación de melatonina, provocándonos un retraso de la fase de sueño y un retraso en la conciliación del sueño, lo que hace que nos cueste dormirnos por la noche.
Uh-huh. Carmen, te escucha la doctora Arena.
Sí, doctora. Todo esto que cuenta, ¿de qué manera lo notaremos después en nuestro día a día, más allá del momento del sueño?
Sí, a ver, se le llama síndrome de retraso de fase de sueño, que lo que consiste es en eso, que como utilizamos, entre otras cosas, porque no son solo los dispositivos electrónicos, también es un poco los hábitos que se tienen ahora de trabajar hasta tarde, de acostarnos tarde, ver la televisión, los juegos online. O sea, que no solo es el hecho de estar con el móvil en la cama, sino que son muchos hábitos lo que están provocando que aumente la incidencia del síndrome del retraso de fase de sueño. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que nos vamos a la cama, que no conseguimos dormirnos, se retrasa la latencia de sueño pues, más de 2 horas, 1-2 de la mañana, nos conseguimos dormir, y luego sí que esto se acompaña de una calidad y una cantidad de sueño normal, por lo que luego dormimos, una vez que te duermes, el sueño es de una duración normal. ¿Qué significa? Que al día siguiente hay 2 opciones, o que nos despertemos muy tarde si no tenemos obligaciones académicas o laborales o sociales, o que si estas obligaciones nos hacen levantarnos pronto porque tenemos que ir a trabajar o tenemos que ir a la universidad o al colegio, lo que sea, nos provoca una somnolencia durante todo el día excesiva, ¿vale? Entonces va un poco todo eso, que se retrasa la fase de sueño, que dormimos un número de horas normal, pero en un horario erróneo.
Y conocidos todos estos perjuicios, por tanto, ¿cuánto tiempo antes de dormir deberíamos prohibirnos usar, por ejemplo, el móvil o la tablet?
Lo ideal sería que ya desde la hora de la cena tengamos en casa menos luz, menos intensidad de luz, y dejemos ya los dispositivos electrónicos, no solo el móvil. Se habla mucho del móvil, pero también es el ordenador y la tablet. O sea, todo lo que sea dispositivos electrónicos con retroiluminación, con esta luz azul intensa, eso mínimo 2 horas antes de irnos a la cama. Si pueden ser más horas, mejor, pero por lo menos un par de horas.
Correcto, como mínimo 2 horas. Doctora, gracias por atendernos. Que tenga usted felices sueños.
Buenas noches, Adolfo.
Cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Te quiero sin voz. Dolor, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me duele.
A ver si adivinas a qué me refiero. Están ahí, pero siempre nos olvidamos de ellos. De hecho, algunos ni siquiera tienen nombre. Y nos referimos a ellos como el segundo, el tercero o el cuarto, según su posición. Naturalmente, te hablo de los dedos de los pies. Cada uno tiene 3 huesos. 2 si nos fijamos en el dedo gordo, que por cierto, es el único que tiene un movimiento independiente al resto. Prueba a hacerlo, ya verá. Solo puedes mover el gordo y los otros 4 o todos a la vez o no se mueven. Como curiosidad, te contaré que debido al calzado, las uñas de los dedos de los pies crecen más lentamente que las de las manos, aproximadamente 1 milímetro al mes. Hoy nos preguntamos, ¿y qué pasaría si no tuviéramos dedos de los pies? Me voy al experto. Juan de Dios Tomé, secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. Doctor, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿por qué son importantes los dedos de los pies?
Pues bueno, los dedos de los pies tienen la importancia de que nos ayudan a caminar. Biomecánicamente son indispensables para que el pie, en la tercera fase de la marcha, que la primera es el apoyo del talón, la segunda el apoyo de toda la planta del pie, y la tercera es justo la fase de despegue. Pues sin los dedos no tendríamos la capacidad de realizar esa tercera fase de la marcha, que es la fase de despegue, con lo cual nos estaríamos totalmente limitados en nuestra marcha diaria y tendríamos una cojera importante y con unas repercusiones biomecánicas a nivel de tobillo, rodilla y cadera y espalda muy importantes.
Caramba, no sabía yo que tenían tanta importancia. Oye, ¿hay alguno de los 5 dedos que necesitemos más que el resto, que sea, digamos, imprescindible?
Pues, por supuesto, el primer dedo, el dedo gordo, es el que hace, lógicamente es el más grande, el más ancho y está relacionado, lógicamente, con la primera cabeza metatarsal, donde está el juanete, y es donde el pie, en la fase de despegue, como dije antes, es la que realiza toda la fase de palanca, todo el apoyo del peso del cuerpo, y nos ayuda a despegar todo nuestro cuerpo y el pie del suelo, con lo cual el dedo más importante a la hora de hablar de mecánicamente de las fases de la marcha es el primer dedo o el dedo gordo.
Vamos a la antítesis del gordo. ¿El dedo pequeño tiene alguna función?
El dedo pequeño, pues no mucha función, la verdad, pero bueno, lógicamente si estás por algo, el quinto dedo lo que nos hace, pues ese, más que nada que el cuarto dedo no sufra, porque si en el quinto dedo sufriría muchísimo lo que es el cuarto dedo, tendríamos el cuarto dedo con más garra o más infraducto, que se llama, pues estaría más metido debajo del tercer dedo, entonces el quinto dedo es como una protección del cuarto dedo. Cierto es que el quinto dedo, pues es una patología muy típica en nuestras consultas diarias, porque lógicamente es donde por una mala elección de calzado, un calzado inadecuado o de los materiales duros, calzado laboral, etcétera, pues hace que ese quinto dedo pues provoque durezas en el dorso del dedo, incluso callos dolorosos.
Correcto. Quien trae los aspectos absolutamente distópicos a estas preguntas es Yolanda Aguirado. Por tanto, Yolanda, tu primera distopía.
Mi primera distopía es, ¿qué pasaría, doctor, si perdiéramos todos los dedos de los pies? Es decir, ¿podríamos caminar?
Caminaríamos mal, caminaríamos muy mal por lo que comenté antes. En la tercera fase de la marcha, justo en la fase de despegue, pues los dedos es de vital importancia para que despegar y poder realizar un paso normal, lo cual caminaríamos, pero con una cojera muy importante, necesitaríamos férulas, prótesis, incluso unas plantillas especializadas con un alargo que simule la zona de los dedos, y tendría, o un calzado muy especial con un balancín en la parte de la zona del antepié para que supla la ausencia de esos dedos y nos permita despegar el pie del suelo, con lo cual andaríamos, sí, pero con una cojera crónica y con dolores en otras articulaciones como tobillo, rodilla, cadera y sobre todo en la zona lumbar.
Yo quiero volver muy atrás en el tiempo, doctor. Hace miles de años el hombre trepaba por los árboles y la forma del pie le ayudaba a ser ágil en un entorno que evidentemente era muy, muy diferente al de ahora. ¿En un futuro próximo los dedos de los pies podrían llegar a desaparecer?
No van a desaparecer. Incluso al contrario, al principio de los primates había solo tres dedos y se usaban para hacer la prensa, para poder trepar por los árboles, y poco a poco la evolución del ser humano se ha visto que, lógicamente, necesitamos todos los dedos posibles. Tenemos más metatarsianos, antes eran tres o cuatro y ahora son cinco, y también tenemos cinco dedos, todos indispensables para la movilidad del pie y sobre todo para la fase dinámica, que no somos conscientes, pero el pie es una estructura arquitectónica perfecta, tiene 28 huesos, ni más ni menos, lo que es todo el pie, y en la zona del antepié los metatarsianos y los dedos son la pieza fundamental para el apoyo y para el despegue del pie, que haga que podamos realizar una vida diaria normal.
Quiero aprovechar su presencia, quiero abordar otra curiosidad sobre nuestros pies. Le confieso que no es tan agradable, y es que son muchos los que comparan su olor con el de ciertos quesos. Es un olor penetrante, intenso y difícil de disimular. De hecho, para algunas personas, ese olor se convierte en un verdadero problema. ¿Qué factores fisiológicos son los causantes del mal olor en los pies? ¿Por qué huelen los pies?
Los pies pueden oler por diferentes causas. Lógicamente, lo que tenemos en nuestra vida diaria es sobre todo el tema del sudor, el tema del calzado cerrado, que no transpirable. Entonces, lógicamente, provoca una hiperhidrosis, una humedad en el pie, dentro del pie, que, pues lógicamente, favorece que la piel se vaya debilitando, vaya perdiendo grosor, se vaya poniendo más frágil, incluso entonces perdemos esa primera capa epidérmica, la primera capa de la piel, que hace que bacterias que están propias en nuestra piel, que conviven en nuestra piel, pues al perder nuestra capa protectora de la primera epidermis por culpa de la humedad, de la hiperhidrosis, pues penetran en la piel y a capas un poquito más profundas y provoquen lo que se llama pues las queratolisis punctatas o la bromidrosis, que son pues el olor característico de pies, que provocado por bacterias. Lo vulgarmente se conoce, se piensa que es por los hongos, y los hongos no dan olor. Lo que dan olor del pie, lo que es la bromidrosis, es provocado por bacterias, con lo cual el tratamiento sería pues antibacterianos tópicos en la piel, tanto si es muy grave por vía oral y si es menos grave pues por vía tópica con cremas o con polvos específicos para el pie.
Entiendo. Decíamos que el olor a pies hay quien lo asocia a ciertos quesos. Oiga, ¿esto se debe a alguna razón? Quiero decir, ¿ese olor característico y específico se debe a alguna razón?
Los pies no tienen olor. Los tienen olor si no los cuidas, como bien dije, y los pies no tienen olor. No huelen. Si están bien cuidados, bien hidratados, se secan bien entre el medio de los dedos de los pies, exhaustivamente, le aplicas una cremita hidratante normal y los cuidas, si tienes cuidado sobre todo con el tema del calzado laboral, si estás mucho tiempo con el calzado cerrado, humedad, calor, pues se cambian los calcetines. Si están los calcetines húmedos, te tienes que cambiar. No puedes estar todo el día con los calcetines húmedos, con lo cual va a provocar que al final esa piel se debilite y es donde pueden entrar los hongos, las bacterias, incluso patologías víricas como los papilomas. Con lo cual, los pies no huelen.
Entiendo. De las emanaciones y de los fluidos y de los olores en el programa hay alguien muy sensibilizado que es Andrés García.
Sí, pero además me lo olía, Arjona, que me ibas a dar paso. Bueno, doctor, hay personas, aunque ya he mencionado, ¿no?, que hay factores que los pies por sí solo no huelen, hay factores que hacen que a otras personas les huelan los pies más que a otras, es decir, ¿son más propensas a tener este tipo de problemas?
Pues entran otros factores sistémicos, como por ejemplo alteraciones en la tiroides. Hay pacientes que tienen una hiperhidrosis excesiva, lo que es una humedad en el pie, incluso que le suda mucho el pie, como la gente que le suda mucho las palmas de las manos, pues también lo que se llama la hiperhidrosis palantar. Entonces, eso es muchas veces hay que vigilar, incluso se pide una analítica al paciente para valorar sobre todo el tema sistémico a nivel de la tiroides, ya que las hormonas tiroideas son reguladoras de la sudoración. Y en casos muy graves, si hay hiperhidrosis muy grave, pues incluso hay que aplicar controlar los niveles de tiroides, y si no viene por ahí el problema sistémico, a veces lo que se inyecta es toxina botulínica, botox, en la planta del pie para cerrar esas glándulas sudoríporas para que la piel no sude y no tenga esa hiperhidrosis. Pero, como bien dije antes, si con un buen cuidado de los pies, la piel siempre va a estar intacta y nunca va a oler los pies.
Bueno, doctor, y si seguimos todas esas pautas para evitar el olor y aún así no conseguimos librarnos de él, ¿es aconsejable buscar la ayuda de un profesional?
Cuando hay una afectación en el pie o hay algún problema en el pie, lógicamente el especialista del pie es el podólogo, es el único especialista profesional sanitario que te puede recomendar, diagnosticar y dar tratamiento para la patología que tengas a nivel dérmico del pie. Tanto con tópicos, con cremas tópicas, con unos cuidados básicos de higiene del pie, cómo lavarlos, cómo secarlos, qué pomada aplicar en el caso de que tengas una patología, o polvos de talco, o cualquier tipo de tratamiento que es necesario para la patología del pie, que para eso es el podólogo, es el profesional cualificado.
Correcto. Fíjate cómo el podólogo Andrés insiste mucho en lo del secado. Es muy importante secarte bien los pies y entre los dedos, ¿no? Juan de Dios Tomé, ahora entiendo, es secretario general del Consejo General de Colegios de Oficiales de Podólogos. Digo ahora lo entiendo porque, desde luego, yo he quedado completamente satisfecho. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Un placer.
El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido.
Seguro que has pasado por esta situación. Te entran ganas de hacer pis, pero no tienes dónde hacerlo. ¿Crees que puedes aguantar hasta llegar a casa y mientras aprietas los muslos te entra un tembleque y no puedes parar de mover las piernas? ¿Por qué entra ese tembleque cuando tienes que miccionar? Y voy a trasladar la pregunta a la doctora Blanca Madurga. Es coordinadora del Grupo de Urología Funcional Femenina y Urodinámica de la Asociación Española de Urología. Doctora, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Blanca.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, muchas gracias y sobre todo muy agradecidos porque nos atienda a estas horas. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué mecanismos se ponen en marcha para advertirnos de que tenemos la vejiga llena?
Bueno, pues el primer mecanismo que se pone en marcha es que la vejiga tiene unos receptores neurológicos que, conforme va dilatándose, llenándose poco a poco, llega un momento que nos va dando a través de la médula espinal nos llega al cerebro a un sitio que se llama el núcleo pontino y nos va diciendo la vejiga está llena, un poquito más llena, un poquito más llena, hasta que llega a un nivel que nosotros llamamos capacidad histomanométrica máxima, donde no puedes aguantar más y vas a orinar o puedes perder orina, a veces te puede escapar.
Entiendo. Teniendo en cuenta que la vejiga es un músculo que podemos ejercitar, ¿podríamos dilatarlo para que tenga más capacidad y, por tanto, podamos aguantar más?
Por desgracia esto pasa, pero es patológico. Es decir, nosotros no podemos ir en contra de nuestra naturaleza. La vejiga es un órgano social, es un órgano que nos sirve para no ir perdiendo gotas de orina conforme vamos andando. El dilatarla en exceso pasaría como cualquier otro músculo, este músculo que es el detrusor, que es un músculo circular, si lo dilatamos en exceso puede llegar un momento en que no tenga capacidad de contracción, es decir, no pueda orinar y tengamos que proceder a un vaciado de la vejiga, pues con sondas, lo que se llama el cateterismo intermitente.
Entiendo. Pedro, te escucha la doctora Madurga.
Doctora, aguantar las ganas de hacer pis no es recomendable, ¿no?
En modo alguno, aguantar las ganas de hacer pis no es saludable ni bueno y además nos va a estropear la vejiga. Se postula que puede ser incluso una de las causas de la incontinencia urinaria de urgencia.
Y ese movimiento de piernas al que Adolfo hacía referencia al comienzo de la charla, ¿es una forma de retener que no se nos escape? Quiero decir, ¿la gente mueve las piernas porque necesita urgentemente miccionar?
La gente mueve las piernas, porque eso es un temblor fisiológico, es decir, cuando algo nos estresa y el hecho de tener una vejiga llena y no tener un baño cerca para poder vaciarla es una situación bastante estresante, pues hace que tiemble. Realmente el mecanismo que utilizamos inconscientemente para intentar no perder orina es cruzar las piernas. El tembleque viene más por un proceso de estrés ante la situación de ganas de orinar y no poder llegar al baño. Está muy asociado con la vejiga hiperactiva, por ejemplo.
Blanca, doctora, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Nada, a vosotros. Muy buenas noches, Adolfo.
Los hay profundos y los hay salidos, los hay bonitos y los hay realmente feos, los hay que atrapan las pelusas de la ropa y los que nunca se ensucian. En todo caso, sea como sea, el tuyo y al tuyo le debes la vida. Te estoy hablando naturalmente del ombligo, la huella que nos recuerda que un día estuvimos unidos a nuestra madre por el cordón umbilical. A ver, Mónica, esta noche, ¿por qué lo del ombligo?
Bueno, pues porque todos tenemos uno y nadie le hace caso a esa parte de su cuerpo. El ombligo es lo que nos queda del que fue nuestro cordón umbilical, ese conducto encargado de hacerle llegar al feto los nutrientes y la sangre con oxígeno para que pueda ir desarrollándose. El cordón umbilical suele medir, Adolfo, unos 56 centímetros de longitud y 1 o 2 centímetros de diámetro. En su interior tiene dos arterias y una vena que unen a la madre y al hijo. Y ojo que esto es muy curioso, está compuesto de un tejido gelatinoso, su nombre es gelatina de Wharton, que evita que el cordón se enrede durante la gestación del feto.
Caramba, qué curioso. Ernesto González Mesa es ginecólogo, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Ernesto, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y bienvenido. Oiga, ya nos han explicado que el cordón umbilical une a la madre y al feto y es por donde este, el pequeñín, recibe los nutrientes y el oxígeno para ir creciendo, pero ¿realmente cómo funciona el cordón umbilical y en qué momento se forma?
Pues mira, el cordón umbilical se forma en las etapas iniciales del desarrollo intrauterino, en la primera mitad del primer trimestre, por una serie de plegamientos en las capas que van conformando el cuerpecito del embrión, pues se va conformando lo que es el cordón umbilical. Cordón umbilical en el cual, pues bueno, está recubierto por su gelatina y aparecen, pues bueno, los vasos sanguíneos que van a comunicar realmente al embrión con su mamá, al feto con la madre. Y en el cordón umbilical, fundamentalmente, lo que hay que tener en cuenta es que habitualmente lo más común es que existan dos arterias que llevan la sangre desde el cuerpo del bebé hacia la placenta y una sola vena, que es la que lleva de la placenta es decir, la sangre que se ha oxigenado a través del cuerpo de la mamá, pues lleva esa sangre oxigenada hacia el cuerpo del bebé.
Uh-huh. He leído que en el momento del alumbramiento, el cordón umbilical se corta solo unos minutos después del nacimiento y, ojo, a 12 centímetros del recién nacido. ¿Por qué solo unos minutos? ¿Por qué esa longitud y no otra? ¿Y por qué se hace un nudo en lugar de, por ejemplo, coser como si fuera una herida? En fin, total, una vez cerrado, da la impresión de que ya no sirve para nada, ¿no?
Bueno, Adolfo, realmente el cordón umbilical que se corte a 12 centímetros sería tener demasiada precisión. Seguramente no van a ser siempre 12 centímetros, pero sí que es verdad que se corta a determinada distancia, a distancia del ombligo del bebé, del futuro ombligo del bebé. Fundamentalmente, pues porque tenemos que pinzarlo, fundamentalmente. Hemos dicho que en el cordón umbilical hay vasos sanguíneos. Si nosotros solamente lo cortamos y no lo pinzamos, pues habría un sangrado. Un sangrado que sería sangrado de sangre del embrión, de sangre del bebé, la que se perdería de esa manera. Por tanto, necesitamos, por un lado, hacer maniobras de pinzamiento. Se ponen habitualmente unas pinzas y se corta en medio de las dos pinzas. Eso por un lado, en cuanto a la distancia. Teniendo en cuenta también que no solamente hace falta espacio para poder pinzar, tenemos que estar ciertamente a unos centímetros lejos de la barriga del bebé, pues para hacer la manipulación y para evitar que haya ningún tipo de lesión sobre la piel del bebé. Eso por un lado. Y se corta, pues bueno, mira, realmente el cordón umbilical no haría falta cortarlo de forma apresurada. En la inmensa mayoría de las ocasiones, cuando los partos son normales, que ocurren en la inmensa mayoría de las situaciones, pues el cordón umbilical no hay ninguna prisa en cortarlo. Realmente lo que en este momento pretendemos es intentar cortar el cordón cuando ya ha dejado de latir, cuando ya no está funcionando, para precisamente intentar aprovechar el contenido de sangre que tiene, pues que le llegue al bebé y que el bebé aproveche toda la sangre que hay dentro del cordón umbilical. Entonces, no nos apresuramos a cortar el cordón umbilical si no hay prisa por hacer una reanimación del bebé. Sí que es cierto que en alguna ocasión, cuando los papás están dispuestos o han decidido previamente y nos han avisado que quieren conservar sangre del cordón umbilical, o cuando por cualquier motivo tenemos que utilizar la sangre del cordón umbilical y la van a conservar, tenemos que hacer esa extracción de la sangre que todavía está en el cordón y en la placenta, pues sí que es verdad que intentamos hacer el corte pues algo más precozmente. Pero en principio no haría falta cortarlo de forma apresurada.
Bien. Mónica, el doctor te escucha y creo que te quieres retrotraer en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, en mucho tiempo atrás. Bueno, doctor, ¿se tiene constancia de cuándo se comenzó a hacer un nudo en el cordón que une madre e hijo? O sea, a mí me cuesta pensar que los neandertales que surgieron en Europa hace 230.000 años ya fueran cortando el cordón umbilical y anudando de forma magistral.
Mira, si miramos otras especies, teniendo en cuenta lo que ha sido la evolución de nuestra especie, las otras especies es la mamá, la hembra que ha parido a los cachorros, la que se encarga de la gestión de la placenta, incluso ingiere la placenta, porque instintivamente así tiene esa necesidad. La placenta tiene una serie de componentes que le ayudan a que el útero, la matriz, vuelva otra vez a tener el tamaño adecuado, evita hemorragia, etcétera, y es la mamá la que se encarga de hacer el corte de la placenta y del cordón, ¿no? En nuestra especie, yo la verdad es que desconozco en qué momento histórico fue la primera vez que se ligó el cordón de forma digamos, voluntaria en este sentido. Lo que sí está claro es que con el progreso, desde luego, el hecho de hacer el corte del cordón umbilical de una forma controlada, lo que está claro es que va a evitar cualquier tipo de complicación, por un lado hemorrágica y por otro lado infecciosa. Yo pienso que realmente es un avance el hecho de hacer una buena gestión del cordón umbilical. El ligar el cordón umbilical y cortarlo realmente es un avance, un progreso que evita complicaciones. Tengan en cuenta que realmente el cordón umbilical es como si fuera una manguera. La manguera no la vamos a coser, sino que simplemente la vamos a pinzar y la vamos a cortar en el centro.
Decíamos antes que nuestro ombligo ombligo es la señal que tenemos en el cuerpo de que un día estuvimos unidos a nuestra madre. Yo personalmente, doctor, tengo un ombligo bonito, bastante aceptable. Vaya. Sí, sí, así lo digo. Pero hay ombligos realmente feos. ¿De qué depende, para que tengamos un ombligo bonito y por lo tanto se pueda lucir o debamos esconderlo? ¿De si la matrona o el ginecólogo, en este caso, que nos asistió en el momento de nacer, tuvo o no tuvo un buen día?
No, en absoluto. No depende de la forma de corte del cordón umbilical. Como he dicho, imagina que el cordón umbilical es como una manguera. Nosotros pinzamos, ponemos una pinza, otra pinza y cortamos en el centro. Siempre cortamos de la misma manera. Sí que es verdad que cada piel tiene un proceso de cicatrización que es muy personal y cada persona cicatriza de una manera. Eso por un lado. El proceso de cicatrización de las células que están en la dermis, los fibroblastos, van a generar cicatrices más o menos aparentes. Pero también, el grosor que tiene el tejido graso que hay debajo de la piel condiciona la cicatriz que se produce también. Además, puede haber, en el contexto del nacimiento inmediato, pues puede haber complicaciones en la zona del cordón umbilical y a veces se producen infecciones o inflamaciones que pueden condicionar en cierta manera la aparición de cicatrices más o menos estéticas. Pero realmente eso es la predisposición personal y el contenido de grasa que tiene realmente en la pared abdominal.
Entiendo. Oiga, ¿un ombligo feo tiene arreglo estético?
Sí, por supuesto, a través de la cirugía se pueden hacer arreglos de muchos tipos, ya no solamente estéticos, sino funcionales, porque a veces se producen hernias a través del ombligo, pero por supuesto que sí. Tú no lo necesitas, pero sí que hay personas que si lo necesitan pueden acudir a su cirujano. Sí.
Muy amable, muchas gracias. Doctor González Mesa, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, gracias a ti.
El pasado sábado se celebró una nueva edición de la Gala de los Goya y por su alfombra roja vimos pasar a numerosos galanes actuales del cine español. Pero el cine hecho en España siempre ha tenido en su nómina grandes galanes, entre los que se pueden destacar Carlos Larrañaga, Fernando Fernán Gómez, Paco Rabal, Juan Luis Galiardo, no sé, o Arturo Fernández.
Siento una atracción irresistible que no puedo reprimir y no la voy a reprimir.
Pero yo digo una cosa, Demi, digo una cosa, pero ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no se desfoga usted con otro?
No hay otro que valga.
No.
El único hombre que existía para mí era Marino, hasta que te he conocido a ti.
Qué bueno, para conocer quiénes forman parte de la nómina de guapos de la gran pantalla, vamos a acudir al periodista y biógrafo José Aguilar, que ha estudiado el tema y como consecuencia firma el libro Nuestros galanes de cine. José, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Me alegro mucho de oírte. Oye, ¿quién se puede considerar el primer galán de la historia del cine español?
Bueno, vamos a dejar claro que hay muchos perfiles, pero el primero es difícil. Vamos a poner a Rafael Ribelles, que fue uno de los galanes españoles que triunfó en Hollywood, que tuvo ahí una trayectoria importante en los años 30, ¿sabes? Y vamos a dejar en ese como uno de los primeros galanes que traspasó todo tipo de fronteras,
¿eh? En tu opinión, ¿cuál ha sido el perfil del galán español en general? Y sobre todo, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
Pues exactamente, mira, es que cada época ha requerido un tipo de galán. Yo creo que al principio eran, estamos hablando de los años 30, de los años 40, pues eran galanes, bueno, pues como muy rotundos, con una gran belleza, muy impostados, muy, muy atildados, y después todo eso ha ido evolucionando, ¿no? Pero el galán muy guapo, rotundo, ha durado bastante. Yo creo que existe una transición a partir de José Coronado. Después ha variado mucho el perfil, porque hay muchos tipos de belleza que se incluyen en el perfil de galán y sobre todo en la actitud, en la compostura. La verdad es que es todo, vamos, un fenómeno el estudio de los galanes en la pantalla.
Estoy de acuerdo contigo en esa idea. No solamente es una cuestión de belleza física, sino de actitud. Tú que te has codeado con muchos que mantenían esa actitud, ¿se suelen comportar como galanes tanto dentro como fuera del plató o hay algo de marketing en todo esto?
Bueno, yo creo que según la época, ¿no? Por ejemplo, yo que he tenido la suerte de conocer muchísimo a Arturo Fernández, que tú lo has conocido también.
Qué bueno.
Pues imagínate, fue galán hasta el final, y eso es dificilísimo, porque morirse como galán con 90 años es casi un imposible, y él lo consiguió no solamente en los escenarios y en la pantalla, sino también en su vida, porque a él le gustaba, yo creo que ese personaje que lo adoptó para siempre, y así fue. También, por ejemplo, Carlos Larrañaga, al que mencionabas antes. momento. Yo creo que ha sido uno de los galanes, pues guapos, y que le gustaba ejercer de ello, ¿no? O sea que evidentemente hay muchos perfiles que sí ejercían en sus propias vidas, oye, porque estaban muy cómodos en ese registro y además seguramente les iba también muy bien así, ¿no?
A ver si estamos de acuerdo tú y yo. En tu opinión, ¿el galán favorito de todos los tiempos, digo, del cine español, cuál sería?
Bueno, el galán favorito, mira, yo te voy a decir que Jorge Mistral, por ejemplo, es uno de los galanes que tiene, digamos, que una leyenda, sabes que terminó muy mal, que el pobre se suicidó, pero la verdad es que llegó a trabajar incluso con Sofía Loren, que tiene una vida afrodisíaca, ¿no? No solamente en la pantalla, sino que en su vida estaba pues llena de bueno, pues una vida convulsa, llena de sucesos, con unas grandes relaciones personales. O sea, el galán por antonomasia es que es muy difícil de decir. Por ejemplo, podemos hablar de Paco Rabal, ha sido uno de los grandes galanes durante una época, porque al final, después, sabéis que su físico evolucionó de una manera distinta, y eso, fíjate que marcó profundamente lo que fueron sus interpretaciones en la pantalla. O sea, fue absolutamente básico ese cambio de rol, de ser un galán muy guapo a que su físico evolucionara de otra manera y a poder asumir otro tipo de papeles que seguramente no lo hubieran ofrecido jamás.
Uh-huh. Vamos al cine actual. ¿A quién destacarías y por qué?
Bueno, ahora hay muchos perfiles distintos de chicos. Por ejemplo, vamos a ver, hay gente que sigue el perfil clásico, como puede ser Mario Casas, ¿no? Mario Casas es uno de los galanes de hoy en día, que sin embargo, pues es un chico muy guapo, que sigue, bueno, pues marcando, digamos, que ese magnetismo desde la pantalla y que tiene sobre todo esa empatía con la masa. Porque hay que decir una cosa que no hemos mencionado hasta ahora, que los galanes tienen un gran magnetismo. No tiene nada que ver ni con sus cualidades interpretativas ni incluso con su belleza, sino que es la masa, el pueblo, los espectadores los que deciden seguirle, ¿no? Y eso es algo mágico que se da o que no se da, ¿no? Y eso nunca sabes cómo va a ocurrir. Y sin embargo, por ejemplo, también podemos considerar a un Axugalde un galán, porque solamente tenemos que ver una película como Bon Appetit para que lo consideremos así. Y sin embargo, en otro momento, hace 30 o 40 años, sería absolutamente impensable.
Impensable, ¿no? Efectivamente. Oye, José, me parece que es un tema tan divertido, además, no solamente por los personajes, sino en el momento en que ellos vivieron. ¿Te apetecería una noche venirte conmigo aquí durante 50 minutos y pegarle un repaso a los galanes del cine?
Hombre, me encantaría, porque además es que da para muchísimo, porque imagínate, solamente hablar de Juan Luis Galiardo, wow, con todas las anécdotas que ha tenido, tenemos para medio programa. Hay
además, el bozarrón que tenía tan impresionante. Comprometido bastante. Quedas ante la audiencia, no ante mí, por tanto, pronto te voy a llamar, ¿vale?
Pues me parece muy bien, Adolfo, muchísimas gracias.
A ti, recuerda, nuestros galanes de cine, lo firma José Aguilar. Gracias, amigo, buenas noches.
Buenas noches.
Encaramos la recta final del programa, pero antes, como siempre, activamos nuestra máquina del tiempo.
Y adiós mi España.
Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso.
No es que tengamos la sensación de que el programa Saber y Ganar lleva toda la vida entre nosotros, entrando a través de la tele en nuestros hogares. Es que realmente lleva toda la vida. El concurso se lanzaba el 17 de febrero de 1997... Ojo, Andrés, porque este jueves cumplirá 25 años en antena.
Pues así es, Arjona, yo lo llevo viendo toda la vida. Es el programa más longevo de la televisión española, ya que desde ese año 1997 se ha emitido, y esto es muy importante, de manera ininterrumpida. Al frente, desde entonces, el incombustible Jordi Hurtado, que por cierto, mira lo que ha rescatado, Arjona, nos visitó en este programa. Vamos a recordarlo.
Tú que lo conoces casi mejor que nadie, ¿cómo explicarías qué es saber y ganar a alguien que no lo conozca?
Es, yo diría que es un quiz show, es un programa de preguntas, de cultura general, pero lo bueno es que se ha inventado aquí, se ha creado aquí, no es un formato comprado en el extranjero y que se hace aquí la versión, con una gente maravillosa que cada día compiten y de una forma sana hacer un divertimento cultural que tiene seguidores en todo el mundo y que ha enganchado muchísimo.
Esta semana Saber y Ganar celebrará su cumpleaños, sin duda alguna. Bueno, esta voz que suena, súbelo a Campos, por favor. When there are clouds in the sky. Es una de las mejores voces, uno de los mejores músicos y cantantes que ha dado la historia. Es la inconfundible voz de Nat King Cole. Mañana martes se cumplirán 57 años desde que nos dijera adiós.
Y ha sido todo un referente para artistas de la talla de Ray Charles y decidió incluir la palabra King, la de su nombre, Nat King Cole, rey en castellano, porque así lo apodaron en uno de los clubes de Chicago en los que actuó en sus comienzos.
Cole tocaba el piano y lo de cantar no era lo suyo. Él mismo sentía vergüenza al escucharse, pero lo cierto es que lo hacía como los ángeles y eso no pasó desapercibido para el gran público.
Ni para las discográficas. Adolfo fichó por Capitol Records y también fueron las cosas que muchos afirman que la sede de esta discográfica se construyó con el dinero generado por Nat King Cole. Lo cierto es que no tardó en llevar sus canciones a lo más alto. Es el caso de un clásico, Mona Lisa, tema que alcanzó el número uno en 1950.
Una de las curiosidades es que en 1958 Nat King Cole se descubrió al mundo cantando en español. No sabía el idioma, así que se aprendía las canciones frase por frase y lo cantaba así.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Nat King Cole, que a día de hoy ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo, tuvo 5 hijos y uno de esos retoños también se ha dedicado a la canción, en concreto una hija, Natalie Cole.
El rey nos dejaba el 15 de febrero de 1969. Se lo llevó un tumor de pulmón cuando tenía 45 años. Unforgettable, that's what you are. Y de un fuera de serie norteamericano a uno de nuestra tierra, Manuel de la Calva, el 50% del dúo dinámico, cumplirá mañana 85 años.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio.
Manuel de la Calva, muy buenas noches y, por cierto, felicidades por adelantado, ¿eh?
Buenas noches, Adolfo. Gracias por recordarme los años. Yo siempre me pienso que tengo algunos menos.
Bueno, no te podrás quejar. Yo, desde luego, firmo, cuando cumpla 85, estar solo ligeramente parecido a como estás tú, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que me encuentro bien, me encuentro estupendo.
Manuel, el dúo dinámico comenzó su andadura en el año 58, aunque con alguna pausa, aún sigue en activo. ¿Cuál es la fórmula para que todavía sigáis concitando tantísimo interés?
Pues ir a lo nuestro, estar encantados con lo que hacemos, no pensar tanto en lo que van a decir, ni en lo que van a no hacer competencia a demasiada gente, ni preocuparte demasiado, hacer canciones que nos gustan y decir, hacer componer canciones y hacer una esta noche y mañana escucharla y decir, esto no vale nada, pero nada de nada, y hacerla otra vez, y luchar por la vida y por lo que nos gusta, nada más.
Bueno, nada más y nada menos. Manuel, no quiero parecer trascendental con la pregunta que te voy a hacer, pero ¿tú eres consciente de que vuestra música forma parte de la banda sonora de la historia de mucha gente de este país?
Yo te voy a decir una cosa, y es que soy de lo más normal, y Ramón igual, ¿eh? De lo más normal. Quiero decir que nos gusta hacer nuestra vida a rajatabla. Y nos gusta ir a los restaurantes y nos gusta mezclarnos con la gente. Y ahora estoy encantado porque hemos cambiado de casa y estamos en el centro, porque donde vivíamos antes, que era muy bonito y tal, pero necesitamos el coche hasta para ir a comprar el periódico. Ahora bajo a la calle y veo 10 restaurantes fantásticos. Voy aquí al Parque del Retiro, voy a Serrano, y voy en un pispás. Y estoy encantado, la verdad.
¿Tienes la impresión de que ese sentido positivo, de ver las cosas en positivo, eso también ayuda a mantener, bueno, la lucidez que tienes, ¿no?
Desde luego, ser positivo en la vida es seguramente lo más importante.
Este 2022 parece que por fin va a ser el año en el que los conciertos vuelvan a parecerse a lo que eran antes de la pandemia. ¿Tenéis fechas en el horizonte ahí, conciertos previstos?
Sí. Ya tenemos como 10 o 12 conciertos programados.
Qué bueno.
Sí, sí. Y tendremos, bueno, desde hace ya, quiero decir, Adolfo, desde hace ya como 20 años, que ya hemos crecido, somos mayorcitos, pues trabajamos medio año. Y en ese medio año hacíamos máximo 25 conciertos o 30 conciertos, que se han rebajado, que ahora a los 85, pues este año haremos 15 o 18 conciertos, y ya tenemos 12, ya los tenemos ya apalabrados.
Qué bueno. Oye, y ahora, en este momento, cuando terminas un concierto y te bajas del escenario, ¿tienes la impresión de que en ese momento ya echaste para fuera toda la energía y que te quedas sin pilas, o no necesariamente?
Me canso bastante más.
Ya.
De verdad, eso que dicen, no, está muy bien, para los 85 está usted muy bien, ¿eh? Sí, sí, pero la procesión va por dentro, ¿eh? No te creas que es fácil el estar ahí dos horas delante del público y solamente tú, y estar entreteniéndolos y ser consciente de que todo depende de nosotros dos. Es duro, a veces es muy duro.
Manuel, el otro día, antes de, precediendo a estas conversaciones del final del programa, solemos hacernos preguntas del porqué de las cosas, ¿no? Y en esas preguntas decíamos, oiga, ¿por qué las voces cambian de niño a adolescente, de adolescente a hombre, de hombre a hombre más mayor? A la hora de canciones vuestras, que algunas de ellas son muy exigentes, no olvides que las cantabas con 25, 30 o 40 años menos. ¿Pasa factura, o has sido capaz de cuidar tu garganta adecuadamente para rendir al 100%?
Pues te voy a decir que no hemos cambiado ningún tono de ninguna canción que cantábamos en los años 60. ¿Por qué? Nos hemos cuidado, somos gente sana. Yo, por ejemplo, te puedo decir particularmente, no he fumado en mi vida. Como normal, hago buena vida, voy al gimnasio, paseo, y me gustan las cosas sencillas. No me gustan las cosas complicadas. Ni pretendo que la gente me reconozca mucho, No. Yo vivo mi vida, y la vida que he tenido me ha gustado, pero no solamente cantando. Desde principio, yo soy... con Ramón somos producto de la guerra, y nos costó muchísimo pues incluso de esa época he sacado mis cosas buenas, y son las que recuerdo, las malas las he olvidado.
Fíjate que solo unos minutos de conversación, Andrés, tú que eres un obseso de las voces, de las buenas voces de los actores de doblaje, como en unos minutos de conversación Manuel ha calentado la garganta y suena en este momento como si tuviera 38 años, quiero decirte.
Sí.
¿Eh? No, nadie que esté escuchando la radio es incapaz de reconocer... Manuel de la Calva es el que está hablando por la radio, ¿no? Oye, tú como compositor, como cantante, en definitiva, como artista, ¿qué te queda por hacer?
Ah, no sé. Yo creo que la vida hay que usarla durante toda la vida, todo el tiempo. Eso de retirarse, decir, no, es que ya no puedo. No. Yo me retiraré cuando me caiga en el escenario y no pueda seguir. Ese día pensaré que me retiro, porque además me lo dirán y me dirán, esto está acabado, ¿no? Pero hasta ahora no. Y con Ramón, con que nos llevamos tan bien, Ramón y yo nos llevamos fantástico. Somos el blanco y el negro, pero él dice que yo soy un viva la vida, y sí, pues seguramente lo soy. Él es más trabajador, y él es más preocupado por las cosas del dúo. Y así estamos, y estamos estupendamente bien.
Manuel, buenas noches, soy Andrés. He tenido la oportunidad de ver ese documental que ha realizado Rafael, que decía que él nunca le gustaba mirar al pasado, pero que ahora ha llegado el momento, y la verdad es que es realmente impresionante. ¿Tenéis alguna oferta sobre la mesa? Porque la verdad es que vuestra carrera ha sido espectacular, ¿no? Y durante tantas décadas. ¿Tenéis también eso en mente, poder enseñarnos a todo el público lo que ha sido y lo que sigue siendo el Dúo Dinámico?
Bueno, pues de lo fantástico sería que te dijera que sí, que nos están acosando. No, la verdad es que al estar Ramón en Estados Unidos y estar 6 meses allí y yo en Madrid otros los mismos 6 meses, pues estamos medio año juntos y es más difícil el hacer proyectos. O sea, de momento no. Aunque a lo mejor si hubiera un buen argumento sería interesante hacerlo.
Ya lo creo, ya lo creo. No sé para vosotros, desde luego para el público, está todo el equipo del programa sentado aquí alrededor escuchando esta conversación. Oye, Manuel, hablaba antes con un colega periodista y hablábamos de la posibilidad de hacer un especial sobre los galanes del cine. ¿A ti te apetecería por lo menos escuchar la posibilidad de sentarte con nosotros, tú y Ramón, una noche y que juntos le diéramos un repaso a vuestra vida artística?
Pues a ver, yo creo que sí, yo creo que siempre dependes del otro, ¿no? Depende de Ramón lo que le parezca. Pero en principio ya te digo que nosotros somos unos fans de vuestra radio, de COPE.
Ajá.
Entonces ya, pues eso ya es algo ganado, ya nos gusta. Entonces ya nos parece que nos van a tratar bien, ¿sabes? Porque en otros casos pues podría ser que simplemente pues estuviera el éxito, el posible éxito del artista, pero no, yo sé que con vosotros nos vais a tratar bien y eso ya es muy interesante.
Manuel, yo te digo una cosa, no sé si saldrá o no, ojalá que sí, pero en caso de que salga, la última pregunta que te haré esa noche va a ser una pregunta bastante comprometida para mí, y tú que eres un señor muy educado también lo va a ser para ti, en el sentido de decir, Manuel, ¿he sido capaz de hacerte feliz en los últimos 50 minutos? Eso me lo vas a contestar, ojalá tengamos la oportunidad de poder hacerlo. Muchísimas felicidades, que cumplas muchos más. Claro, 85 claro, años, cuesta creerlo, escuchándote. Manuel, gracias por estar con nosotros y muchas felicidades. Manuel de la Calva. Hay que seguir con las felicitaciones. El que suena es Seal, el cantante británico, cumple 59 años el próximo sábado. Y otro británico que cumple años es Ed Sheeran. Darling, I will be loving you till we're 70.
Baby, my... A este joven pelirrojo le caerán no tantos como a Seal, pero bueno, 31 años, que no está nada mal. Venía al mundo en Halifax, en Inglaterra, el 17 de febrero de 1991.
Ponemos el broche de oro con Producto Nacional, con la voz de Enrique Urquijo, que de seguir entre nosotros, mañana cumpliría 62 años. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Recuerda que si te apetece, en 7 días volvemos a encontrarnos en este maravilloso mundo que es la radio y la radio nocturna. ¡Feliz semana! Gracias.
En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur. Que conocí a ese hombre en una noche, viño verde y calor, que entre palma y fandango la fue enredando, y trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque sus ojos cerrados, que canta con tristeza por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche a un barco, al contrabando, al langostino se fue, y en las sombras del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque sus ojos cerrados, porque canta con tristeza, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras. Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras.